7 y media, 6 y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información de La Linterna, contamos noticias. El presidente Rajoy explica a las víctimas de la banda ETA que no se ha podido hacer más que acatar la sentencia de Estrasburgo contraria a la aplicación de la doctrina Parot en el caso de la etarra Inés del Río. Marta Ruiz.
El presidente Rajoy se encuentra reunido a esta hora con la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco. Antes lo ha hecho con la presidenta de la UBT, con Ángeles Pedraza Rajoy. Les ha trasladado que la Fiscalía hará todo lo posible para evitar la excarcelación masiva de presos.
Otro etarra, Bolinaga, no volverá a la cárcel por su estado de salud.
Es noticia adelantada por la cadena COPE. Los forenses de la Audiencia Nacional desaconsejan el reingreso en prisión de Letarra Bolinaga en libertad condicional por el cáncer que padece. Los médicos no le dan más de 4 meses de vida.
El gobierno dice que la salida de la recesión es el primer paso para abandonar la crisis.
La economía española ha dejado técnicamente la recesión tras crecer una décima en el tercer trimestre. Han sido más de 2 años de caídas consecutivas. Luis de Guindos, ministro de Economía.
Yo creo que la situación de la economía española desde el punto de vista de fundamentales es completamente distinta que la que teníamos en el año 2011, por ejemplo, desde el punto de vista de finanzas públicas, desde el punto de vista de la situación del sistema financiero, desde el punto de vista de competitividad de la economía española.
Desde el gobierno aseguran que lo próximo es la creación de empleo. Mañana se publica la encuesta de población activa. El desempleo bajó en más de 100.000 personas entre julio y septiembre.
Detenido en Madrid el hombre que ha entrado a punto de pistola en casa del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
Este hombre, de 65 años, iba disfrazado de cura, ha entrado en casa de Bárcenas tras llamar a la puerta. Después ha maniatado a la mujer del ex tesorero y a la asistenta y les ha exigido la entrega de los pendrives con la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Ha sido el hijo de Bárcenas quien le ha reducido. Después, la policía le ha detenido.
Contamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Papa Francisco ha batido hoy todos los récords en la audiencia de este miércoles. 4 horas ha estado en la Plaza de San Pedro saludando a la gente. Antes ha recibido a los capellanes de las cárceles italianas. Es fácil castigar a los más débiles, les ha dicho, mientras los peces gordos nadan libremente en el agua. 2 titulares más del Vaticano. El Papa visitará a Napolitano el 14 de noviembre como jefe de Estado y la Santa Sede autoriza un periodo de permanencia fuera de la diócesis al obispo de Limburgo, Alemania, mientras investiga el presunto despilfarro en la construcción de su vivienda. En Italia, nuevo juicio a la vista para Silvio Berlusconi, esta vez acusado de sobornar a un senador para que se cambiara de partido. Y una noticia más, 5 trabajadores de una funeraria arrestados por robar los marcapasos a los cadáveres.
¡Qué barbaridad! Francia, París, Asunción Serena.
Aquí la derecha se divide sobre la reforma del derecho a la nacionalidad lanzado ayer por ellos mismos, mientras que el gobierno ha anunciado que reformará el derecho de asilo antes de que termine el año con el fin de reducir a la mitad el tiempo de resolución de cada demanda. François Hollande va a tener que defender su tasa del 75% ante los representantes del fútbol profesional porque estos consideran que es una tasa injusta y discriminatoria y se han negado a negociar con el gobierno. Eso sí, ya no amenazan con una huelga para la 11ª jornada de la Liga. Michel Sapin ha preparado el terreno a las cifras del paro que se conocerá mañana y que parece no serán buenas, aunque el ministro de Trabajo asegura que siguen manteniendo como objetivo cambiar la curva del paro antes de que acabe el año. Y Carrefour ha sido condenado a una multa de 10.000 euros por no mantener sus promesas publicitarias. Prometían menos de 10 minutos en la cola de, la caja, de cada caja para pagar y luego no cumplían con lo prometido.
Vamos a la Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues hoy han comenzado las negociaciones oficiales para formar gobierno de gran coalición. Esto es un culebrón. Merkel ha ofrecido hoy la inversión de 11.000 millones de euros en infraestructuras y los técnicos tratan de calcular ahora cuánto costará en PIB y en empleo la legislación del salario mínimo que piden los socialdemócratas. Se espera que las negociaciones duren hasta bien entrado noviembre. El Banco Central Europeo ha hecho públicos hoy los criterios, las preguntas del examen al que someterá a los bancos, 16 de ellos españoles, a partir de noviembre y hasta primavera de 2014. Y no será un examen muy duro en cuanto a ratio de capital. Basándose en Basilea III, podía haber pedido más, según dicen los técnicos. Pero ojo, porque en el análisis de la calidad de los activos va a tener en cuenta la exposición a la deuda soberana, al mercado interbancario y a los préstamos a empresas y particulares. Y esto a los bancos españoles sí les puede picar un poco. Y la prensa alemana está recogiendo ya la noticia con alborozo, podríamos decir. Die Welt titula España sale de la recesión. Handelsblatt, España anota su primer positivo y Frankfurter Allgemeine, España lo consigue. Hacía mucho tiempo que no veíamos titulares alemanes tan amables y tan entusiastas con España.
Guarda los periódicos.
Nos voy a embarcar.
Claro que sí. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Durante todo el día hemos estado pendientes de la salida del etarra Antonio Troitiño de la prisión de Long Lartin en el centro de Inglaterra, después de que el Tribunal Superior de Londres le concediera ayer la libertad condicional tras el fallo de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Según ha podido saber la cadena COPE, a través de fuentes del Home Office, su salida de la cárcel aún no se había producido esta tarde. Una vez que salga en libertad provisional, tendrá que comparecer diariamente en una comisaría de Londres. La noticia de la tarde en Reino Unido ha sido sin duda el bautizo del príncipe George, hijo de los duques de Cambridge, en la Capilla Real de St. James Palace. Una ceremonia sencilla con apenas 22 invitados. Tendremos que esperar hasta mañana para conocer las fotografías oficiales realizadas por Jason Bell, un fotógrafo de famosos con poca experiencia en retratos de la realeza.
Vamos ahora a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
En unos minutos el presidente Obama se reúne en la Casa Blanca con el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif. Las relaciones entre Pakistán y los Estados Unidos no pasan por su mejor momento, una vez que Islamabad ha pedido reiteradamente el fin de los ataques en su territorio con aviones no tripulados estadounidenses. Antes de esta reunión, Sharif mantenía también otro encuentro de trabajo con el vicepresidente Biden. El desastroso funcionamiento de la página web en Internet, donde los ciudadanos pueden acceder a la información sobre nuevos seguros médicos creada por la reforma sanitaria del presidente Obama, le puede costar el puesto a la secretaria de Sanidad, Kathleen Sibelius. Desde el 1 de octubre, la página web registra importantes problemas que impide la contratación de nuevos seguros médicos.
Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat, Beatriz Mesa.
Hoy se habla mucho de la monarquía marroquí, que siguiendo el modelo español también reducirá gastos. El recorte supondrá casi 200.000 euros. Este histórico gesto de austeridad responde, a ojos de los analistas, a la presión popular consciente de la gran fortuna que representa la corona marroquí. Y aquí en Tánger, nuevos buscavidas españoles desembarcan en el sector de la construcción, ganan el doble e incluso el triple de lo que podrían percibir en España. Y en estos momentos se dedican a levantar un nuevo hotel de la prestigiosa cadena Hilton. Túnez por el momento no puede pensar en economía. Se hundió en una crisis política. Miles de tunecinos han ocupado hoy las calles de la capital para reivindicar la dimisión de los islamistas en el gobierno.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Carmen Ibáñez.
Pues a esta hora lo más comentado es el asalto a la casa de Luis Bárcenas. Un hombre ha maniatado a la mujer del ex tesorero del PP, a su hijo y asistenta, y a punta de pistola les ha pedido los pendrives con la supuesta contabilidad B, los populares. El atacante ha sido detenido. También se habla de la decisión de 36 etarras de pedir su excarcelación a la Audiencia Nacional después de que Estrasburgo derogara ayer la doctrina Parot en el caso de Inés del Río y del anuncio del Banco de España de que nuestro país ha salido de la recesión. Según el ministro de Economía, es el primer paso para dejar atrás la crisis económica. Por eso en COPE.es les estamos preguntando su opinión sobre la salida de España de la recesión. A esta hora el 51% opina que aún hay riesgo de recaída y el 49% que es la definitiva. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Adriano dice que los datos económicos demuestran que hemos salido de la recesión, técnicamente hablando, claro. Y en el Twitter de La Linterna, Eric afirma que hemos salido de la recesión, pero no de la crisis económica, que para eso todavía falta mucho.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006, y un correo por si prefieren escribirnos linterna@cope.es.
Lo que está saliendo ya a toda marcha es la Citan de Mercedes-Benz Vehículos Industriales y los Morancos.
Oye, Jenny, tía, qué furgoneta más buena se han comprado tus padres.
¡Tía! Pero si te lo he dicho siempre, es la Citan, tía. Esto es un... Vamos, es que a mí me dio un chungo cuando me lo dijo mi padre.
Esta es la primera vez que la vi, tía, que era un lunes. ¿Cargaste arriba?
Niña, ¿de qué estáis hablando?
No, estábamos hablando de la Citan de esta comprote.
Hombre, mira, es la única vez que te he visto con luces, hija. Porque la Citan es que esta niña está tordida. Mira, Jenny, desde que te juntaste con esta que tiene menos luces que un borrico, harto agua, porque hay que decírselo todo, ¿eh? Es la única vez que te he visto con luces. La Citan, ¿qué estaba hablando de la Citan?
Que de luna a viernes sirve para cargar. Sí. Y el fin de semana se van ustedes como si fuerais una familia más.
¿Tú cómo te has dado cuenta de esto? ¿Te has leído el prospecto?
No, hija. Ah. Prospecto, que la Citan es muy buena.
Hombre, que si es buena la Citan, díselo a mi Paco, que está tordía metido allí. Vamos, te voy a decir una cosa. ¿Le está gustando más la Citan que herba?
Como mi padre no se compra una Citan, me voy de casa.
¿Cómo?
Descúbrelo en nuevamercedescitan.es.
8 menos 20.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia hoy un dato. Cada año los españoles desperdiciamos casi 8 toneladas de comida. El gobierno se propone reducir esa cifra a la mitad, como nos cuenta Carmen Lavallén.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.
Para que estos huevos no acaben en la basura, como pasó con casi 8 toneladas de comida cada año en España, el Ejecutivo promueve diversas campañas para sensibilizar a productores, distribuidores y, sobre todo, consumidores. Para estos últimos, la empresa Unilever acaba de editar una guía con 50 consejos para comprar, almacenar, cocinar y reutilizar. Ana Palacios, directora de comunicación.
En el caso de España, estamos hablando de que anualmente se tiran 7,7 millones de toneladas de comida. Y de esas 7,7 millones de toneladas, un 40% se genera en los hogares.
Más de 8 de cada 10 alimentos que tiramos en nuestras casas son sobras de las comidas, con los que pueden hacerse otros platos con un poco de imaginación. También es clave la planificación, elaborando un menú semanal y una lista de la compra, como nos recordaba hoy el chef Jean-Marie Bagat.
Todo se aprovecha en la cocina. Bueno, la llave es esto, es planificar un poquito sus menús, sus compras, luego pues utilizar realmente las raciones que necesitamos y luego el tema de conservación es muy importante.
Algo básico también para cualquier restaurante, un sector que copa el 30% de los desperdicios en nuestro país. Para evitarlo, el Ministerio de Agricultura promoverá la oferta tanto de medias raciones como de la posibilidad de llevarse los restos a casa. José Miguel Herrero es subdirector general de estructura de la cadena alimentaria.
Promover esa cultura de que cuando vayamos a un restaurante no nos dé vergüenza pedir lo que ha sobrado y también decir a los restaurantes que tienen que ofrecer ese servicio para que, bueno, pues algo que es bastante natural en otros países, pues se convierta en algo también habitual en España.
España es el sexto país que más comida desperdicia en Europa. Reducir a la mitad lo que tiramos es un objetivo de la Unión Europea de aquí a 2025 y también de nuestro gobierno.
Jorge Alcalde es director de la revista Acuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos con los apuntes de ciencia encima de la mesa, pero antes un comentario sobre esta noticia que nos ha detallado Carmen Lavalle en las 8.000 toneladas de comida que desperdiciamos cada año los españoles.
Sí, es tremendo, ¿eh? Es una barbaridad la cantidad de comida. Y además no nos damos cuenta porque nos pensamos que es comida que tiramos sin llegar a utilizar, que es comida que nos sobra en el plato. No, realmente hay paquetes enteros de productos perecederos que están en perfectas condiciones y que terminan en la basura porque no tenemos conciencia suficiente. Alguna vez hemos hablado de ello, ¿verdad? Las famosas fechas de caducidad. No tenemos conciencia suficiente de hasta cuándo podemos consumir un alimento y, sobre todo, en el fondo, la industria todavía no se ha concienciado de que una de sus responsabilidades es de que ese alimento que se ha vendido se consuma. A la industria da igual. Una vez lo ha cobrado, ¿verdad? ¿Qué más le da? Sí. Pero tendría que formar parte de su responsabilidad social, obligarnos de alguna manera, culturizarnos de alguna manera, para que después de comprarlo también lo consumamos y si no, no lo compremos.
No es por contar datos negativos, pero en tu cuaderno tienes apuntado hoy un informe de Ecologistas en Acción con un dato que dice lo siguiente: el 94% de los españoles respiramos aire contaminado el año pasado.
Sí, eso es.
Y digo respiramos porque vivimos en una ciudad como Madrid, tú y yo, y ahí hemos respirado seguro.
El 94%, pues muy pocos nos hemos salvado de en algún momento del año pasado o durante todo el año pasado, a lo peor, haber estado respirando aire contaminado. ¿Contaminado según quién? El dato se basa en los niveles máximos permitidos por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud.
Sí.
Los niveles que la Unión Europea permite son un poco superiores. De manera que si utilizásemos ese baremo, solamente el 40% de la población española, por decir solamente, si es que se puede decir solamente en este caso, habría respirado aire contaminado el año pasado. Pero el dato es muy preocupante porque, en contra de lo que podríamos pensar, la crisis económica podría haber supuesto que haya menos fábricas funcionando, menos coches circulando y, por lo tanto, menos contaminación. Hay algunos contaminantes muy graves que siguen en aumento. Por ejemplo, el ozono troposférico. Este ozono, que no es el ozono que nos protege, el ozono bueno, es un ozono malo que se forma cuando la actividad industrial y la contaminación de los coches entra en contacto con la luz del sol. Uh-huh. Este sigue aumentando, y sigue aumentando además en zonas alejadas de las grandes ciudades, que es donde normalmente se acumula. Uno se va al campo pensando que puede respirar aire más puro, y no es así. Está aumentando esta contaminación. Y las partículas pequeñas, las micropartículas, unas partículas que apenas que no se pueden ver, que también afloran de los tubos de escape de los coches. Hay unas que se llaman PM2,5, son porque tienen menos de 2,5 micras de tamaño y que son absorbidas por el organismo, pasan las fronteras protectoras de los alveolos, de los pulmones, y nos pueden hacer mucho daño. Y eso también está en aumento. Así que es evidente que el dato es malo, se mire por donde se mire, aun incluso con los niveles que pone la Unión Europea, que son más permisivos que los de la OMS, y que habrá que hacer algo al respecto. Las ciudades tienen que hacer algo y cumplir las normas, por lo menos. Las ciudades españolas, muy pocas las cumplen.
¿Vas a explicar en un minuto lo que es la fuerza de voluntad?
Sí, es que se ha descubierto un interesantísimo descubrimiento sobre cómo...
Tú y este son.
¿Dónde está la fuerza de voluntad?
¿Dónde está?
En el hipotálamo. En una región muy metida en el interior de nuestro cerebro,
sí,
que tiene que ver con cómo procesamos los recuerdos.
Sí.
Hay una investigación que ha descubierto, poniendo una serie de pruebas de fuerza de voluntad a voluntarios y añadiéndoles a esta prueba un escáner cerebral, ha descubierto que se activa el hipotálamo de las personas que son capaces de dilatar más una recompensa. O sea, si tú le dices, mira, hoy te voy a dar 10 euros y pasado mañana 15, ¿te puedes aguantar esa tentación de coger esos 10 euros? Bueno, pues las personas cuyo hipotálamo se activaba más tenían más fuerza de voluntad para aguantar la tentación. Es muy curioso que esta parte del cerebro, el hipotálamo, como hemos dicho antes, está relacionada con la memoria. Es decir, las personas que tienen algún problema en el hipotálamo, por ejemplo, las personas que sufren Alzheimer,
sí,
también tienen menos probabilidad de proyectar el futuro y, por lo tanto, tienen menos fuerza de voluntad. Caen más fácilmente en las tentaciones. Esta relación entre memoria y voluntad, que ya sabes que son dos de las tres famosas potencias del alma, entendimiento, memoria y voluntad, pues a las dos de ellas, la memoria y la voluntad, han quedado unidas por esta investigación.
¿Y tú tienes mucha fuerza de voluntad?
Intento tenerla día a día, pero bueno, a veces es difícil.
¿Has mirado el hipotálamo?
No me mira el hipotálamo. Voy a ver ahora a ver si está abierto el escáner y me lo miro un poco.
Jorge Alcalde, director de la revista Agus, sigue apuntando en tu cuaderno de ciencia todo lo que considere relevante para los oyentes de la internet.
Pásenos usted de buena noche.
Que te vaya bien, ¿eh? Que te vaya bien, pues igual de noche.
Ya de noche, totalmente de noche.
Cambian la hora este fin de semana.
Este fin de semana, más de noche todavía.
Encenderemos la linterna a las 7 de noche.
Sí, eso es.
Seguro,
ya,
esa es la noticia. Tenemos un mensaje de... ¿De quién tenemos un mensaje también? De Línea Directa, es verdad.
Línea Directa busca a todos los que tienen los 15 puntos del carnet de conducir para darles el mayor descuento que les hayan hecho jamás. Comprueba si tienes tus 15 puntos en consultatuspuntos.com y llama a Línea Directa. Pagarás menos que nunca. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Real Madrid, Juventus, Manchester United, Real Sociedad. A partir de las 8:15, vive la Champions en tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estadísticamente, este anuncio no le interesará a un 98% de quien lo oye. Para ellos, algo de música, tal vez. Y para el 2% que sí piensa cambiar su nómina de banco, cuenta nómina de ING Direct.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito, descuentos al repostar en Galp y Shell.
Sois muy grandes 2%. Cuenta nómina de ING Direct. Más información en nuestra web.
Si corres con el coche, puedes hacer daño a gente que conoces muy bien. Como a tus padres, a tu pareja, a tus amigos. Pero también a gente que ni siquiera conoces. Como a mis padres, a mi pareja, a mis amigos. Porque la velocidad agrava las consecuencias de cualquier accidente, tanto para el que lo provoca como para el que lo sufre. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si tienes una idea o estás desarrollando un proyecto en el campo de la eficiencia energética, el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol te ayuda a hacerlo realidad. Hasta el 15 de noviembre puedes presentar tu propuesta. Y si resulta seleccionada, te daremos el apoyo necesario para desarrollarla. Porque ahora más que nunca, es el momento de apoyar el espíritu emprendedor. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los tres primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Hemos llegado a las 8:10, a las 7:10 en Canarias. Información regional en la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.